Romanos capítulo 8. Hemos estado ya algunas semanas estudiando este capítulo muy importante. Desde un principio te decía, para nosotros como creyentes, porque Pablo ha estado hablando acerca de la justificación por fe. Realmente es el tema, podremos decir que es el tema principal de esta carta, ¿no? La manera en que Dios nos ha justificado, algo que no podemos hacer en nuestras propias obras. Y ha venido hablando de eso, la justificación por fe, desde un principio. ¿Cómo ocurre, no? Cuando reconocemos que somos pecadores, que no somos buenos, aunque el mundo lo diga, que eres buena persona. No, Dios dice, eres una mala persona. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Es lo que dice la palabra, ¿no? Cuando reconocemos eso, ¿no?, y confiamos en que Jesús vino a morir pagando el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, también lo vimos en capítulo 3. Entonces es cuando podemos tener realmente vida, ¿no? Cuando Él paga el precio, el castigo de nuestros pecados, podemos entrar a esta vida que Dios nos da en Cristo Jesús, ¿no? Y entramos en un proceso. Eso es la justificación. Hay tres cosas claras que Dios hace por nosotros. Número uno, justificarnos. Número dos, santificarnos. Y número tres, glorificarnos, ¿okay? Y son tres etapas que como creyentes experimentamos. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el día de hoy ya eres un hijo de Dios. Has creído en Él, eres un creyente, por eso nos llaman así, creyentes o cristianos, ¿no? Que la palabra cristiano habla de cristitos, ¿no? Que son discípulos de Cristo, ¿no? Somos cristos en pequeño, ¿no? Es lo que significaba cuando decían cristianos en la palabra. Y quiere decir eso, tú has nacido de nuevo y has entrado en un proceso, que es el proceso de santificación. Es en el que estamos viviendo el día de hoy, ¿okay? Y en el futuro, cuando dejemos este cuerpo, va a haber otra etapa, otro proceso que va a ser santificación. Tanto la justificación como la santificación son un acto, es algo que ocurre en un segundo. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, en ese momento eres justificado, eres sellado por Dios, me pertenece, ¿no? Igual la glorificación, en el momento en que dejemos este cuerpo, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para poder estar con Él. Pero la santificación es un proceso, no es un acto. Tú y yo de repente ya, no quise decir que ya se fue el pecado, ya no somos pecadores, ¿no? No, seguimos en un cuerpo en el cual está presente el pecado. Y tú lo puedes experimentar todos los días, ¿no? Es un proceso de santificación. Y es el Romanos 6, 7 y 8 ha venido hablando de ese proceso, santificación. Ya entraste a la justificación, capítulo 3, 4 y 5, todo ese tiempo estuvimos viendo y estudiando justificación. Capítulo 6, 7 y 8 ya empieza a hablar de santificación. Ya estamos en ese proceso. Y es importante que entendamos en dónde estamos parados y que veamos, obviamente, la lucha que tenemos, que es real, por qué la tenemos, de dónde viene, quién es, ¿no? Pero también las herramientas que Dios nos ha dado para poder combatir y para poder tener la victoria aún sobre el pecado. Y Romanos 8 está hablando acerca de eso, de todo lo que hemos tenido en Cristo. El día de hoy vamos a ver solamente dos versículos. La semana pasada nos quedamos en el verso 12. Vamos a ver verso 12 y 13, que realmente es la conclusión de esta primera porción del capítulo 8. Dice así en Romanos 8:12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Okay? Quisiera, antes de continuar, poner este tiempo en manos de Dios orando. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, tener esta gran libertad de poder estudiarla, Señor, y poder conocerte. Y no solo eso, al conocerte podemos conocer quiénes somos nosotros. Porque realmente el único que escudriña los corazones y sabe lo que hay en ellos eres tú, Señor. Y es por eso que venimos a saber quién eres tú, a conocerte, para que tú nos muestres qué es lo que hay en nuestro corazón. Y para que realmente sepamos quiénes somos delante de ti, que eso es lo importante. No quiénes somos delante del mundo o del hombre. Lo que importa realmente es quiénes somos delante de ti, Señor. Y eso es lo que te pedimos esta tarde, Señor, que así como nosotros abrimos tu palabra y la estudiamos, tú abras nuestro corazón, Señor, y que lo examines y que saques de él aquello que no te agrade y que lo limpies, Señor, que lo purifiques. Y no lo pedimos ni siquiera para ser mejores personas, lo pedimos, Señor, para tu gloria, Señor, que es el propósito de nuestras vidas el día de hoy, Señor. Háblanos, Señor, guíanos, instruyenos, convéncenos, Señor. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hemos venido hablando ¿no? De todo lo que está ocurriendo en este proceso de santificación, ¿no? Y en esa porción te decía que ya realmente es la conclusión de la primera parte, porque comienza el verso 12 diciendo: así que, hermanos, ¿no? Y ese así que nos habla de una conclusión en base a lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Y rápidamente, solamente recordarte algunas de las cosas que Pablo ha señalado, ¿no? Entre otras cosas, aquí en el capítulo 8 nos ha mostrado que los creyentes ya no están bajo condenación de Dios. Verso 1, ninguno, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Un creyente ya no está bajo la condena de Dios, ya no está bajo la ira de Dios. También nos ha enseñado que los creyentes hemos sido librados de la ley del pecado y también de la ley de la muerte. Eso lo vimos, que ya no estamos bajo el dominio del pecado, ¿no? Ya no tiene poder sobre nosotros, que ahora andamos por el Espíritu, que ahora tenemos vida y paz por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros. Todas estas cosas las hemos visto, y viendo estas cosas entonces podemos entrar aquí al decir: así que, o sea, por lo tanto, por todo esto que hemos ya recibido en Cristo. Aún lo último que vimos fue que el Espíritu Santo mora en nosotros, la semana pasada lo vimos, ¿no? La morada del Espíritu somos nosotros, está en nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su Espíritu en nosotros? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en estos dos versículos. Ya vimos la última parte del verso 11, que Dios quiere vivificar nuestros cuerpos mortales. Quiere dar vida a nuestro cuerpo mortal, en cual seguimos el día de hoy. Pero ¿de qué manera va a hacer esto? Y esos versículos nos van a enseñar eso. Dice entonces: así que, hermanos, ¿no? ¿Y a quién está hablando nuevamente? A hermanos. Importante esto, no está hablando a personas en general, a gentiles que no conocen a Dios, lo podemos decir así, está hablando a personas que han creído en Jesús. Por eso dice hermanos. Un hermano, así como lo llamamos nosotros, es porque ya pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos, ¿no? En Cristo. Entonces, está hablando a creyentes y les dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sabías que tienes una deuda? Porque a veces pensamos que en Cristo dices: Cristo pagó por mí los precios de mi pecado, yo no tengo ninguna deuda. No, sí tienes una deuda, porque aquí lo está diciendo. Deudores somos, ¿no? Los creyentes tenemos una deuda, y esa deuda solo es de los creyentes. ¿Se explicó? La palabra deuda habla de una obligación. Eso es la palabra deuda, ¿no? Una obligación que tenemos. ¿Alguna vez has estado endeudado? ¿Cuántos dicen amén? Nah, espero que ya no. Espero que ese ya no sea tu caso, ¿no? Creo que la Biblia es muy claro que tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Pero creo que alguna vez, probablemente antes de Cristo, a lo mejor, llegaste a experimentar eso. Estar endeudado, ¿no? Y realmente es una angustia, ¿no? Es un pesar, es una carga saber que tengo 2 días para pagar esto, se está venciendo el plazo y tengo que pagar esto, ¿no? Y es una angustia. Y es una obligación que tienes, ¿no? Realmente es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos una deuda con alguien, ¿no? Solamente estás pensando en eso. A veces ni siquiera puedes dormir, tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro, ¿no? Y hasta te andas escondiendo, ¿no? Dile, te llaman por teléfono de la tarjeta de crédito, ¿no? Diles que no estoy, ¿no? Y andas mintiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Nuestra deuda no es con el hombre. Nuestra deuda es con Dios. Del hombre te puedes esconder, ¿no? Y es pecado, no creas que no, es pecado, estás mintiendo y es pecado. Pero de Dios no te puedes esconder. Tienes una deuda con Él y Él lo sabe. El problema es que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y Pablo lo está diciendo aquí: hermanos, deudores somos, ¿no? Sí, los creyentes tenemos una gran deuda, y esa deuda es únicamente con Dios, es lo que va a enseñar aquí. Obviamente, lo mencioné hace rato, ¿cuál es esa deuda? Primera de Corintios 6:20, no es para allá, solamente lo voy a citar. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados con un precio que tú y yo no podíamos pagar. Nada, ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero del mundo, es más, ni todo el mundo podía pagar ese precio por una sola persona. Nadie podía hacer eso. Solo Cristo. Cristo lo hizo. Dice 1 Pedro que fuimos comprados por precio, y no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado por nosotros, Jesucristo. Es ese precio el que está hablando. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Esa es la deuda que tú y yo tenemos. Darle gloria a Dios ahora con nuestras vidas. Glorificar a Dios dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Interesante, porque viene hablando de la carne, pero está diciendo, aún en esa carne que está muerta, ofrécela para la gloria de Dios. Esa es tu deuda. Y ya no eres deudor a la carne, es lo que dice ahí. Sí, somos deudores, pero no a la carne. Pablo no va a hablar exactamente de la deuda que ahora tenemos en Cristo, que la deuda es con Dios, porque su énfasis es mostrarnos que no somos deudores a nadie más que a Dios, ¿no? Por eso dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no tienes una deuda con la carne. Es como si tú tuvieras una deuda con el banco, ¿no? No sé, que quieras, Banamex o Banco Azteca, el que tú quieras, ¿no? Y de repente ya terminaste de pagar, alguien llegó y pagó por ti esa deuda. Alguien dijo, ¿sabes qué? Ya no debes nada. ¿Tú seguirías siguiendo cada semana a abonar dinero? Pues no, dices, pues yo porque voy a pagar ya, si ya se pagó, ¿no? Entonces ya no debes nada a la carne. Ya no tienes por qué estar viviendo, abonando esa cuenta. Nuestras deudas es con Dios, no con la carne. El creyente no le debe absolutamente nada a la carne. Y eso tenemos que entenderlo, familia. Por eso dice Pablo, ya no tienes por qué vivir de esta manera. Por lo tanto, si nuestra deuda fuera con la carne, sería correcto vivir conforme a la carne, pero nuestra deuda es con Dios. Lo correcto es que vivamos ahora conforme al Espíritu. Eso es lo que está enseñando aquí. Aunque el creyente aún tiene una naturaleza pecaminosa, este cuerpo de muerte, esa naturaleza no debe de controlar su vida. No tiene por qué estar controlando nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa, ¿no? Aún de tratar de alcanzar la perfección espiritual por la carne. Porque también habla de esto. Sí, nacemos en el Espíritu, por la palabra de Dios, en ese nuevo nacimiento, pero todo lo que empezamos a hacer ya en este proceso de santificación, lo hacemos en nuestra carne. Quieres agradar a Dios en tu carne, quieres servir a Dios en tu carne, y son obras de la carne. Y eso delante de Dios es basura, dice la palabra, son trapos de inmundicia. Tenemos que hacerlo de otra manera. En Gálatas 3, Pablo le habla a esta iglesia. En Gálatas 3, verso 3, les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Exactamente. Ellos ahora estaban buscando, ¿no?, agradar a Dios. Ya habían creído en Jesucristo, pero ahora querían seguir la ley, tratando de ahora agradar a Dios de esa manera. Y es la carne. Y por eso Pablo dice, son tan necios, comienzan en el Espíritu y quieren ahora seguir en la carne. No podemos, ya nuestra deuda no es con la carne. Sigue siendo en el Espíritu. Esta carne, tu cuerpo, no va a matarse a sí mismo. No va a querer hacer eso. No va a querer hacer harakiri. Y a veces tratamos de eso, que nuestro cuerpo mate nuestro cuerpo. Eso no lo puedes hacer. Ya lo vimos anteriormente. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Es así de sencillo. Necesitas un poder superior a eso. Y eso es andar en el Espíritu. Dice el verso 13... Porque si vives conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es el resultado? Viviréis. Es muy sencillo. Ahora, este versículo es tanto una advertencia como una instrucción. Si es una advertencia de que si vivimos en esa condición, en esa esfera de la carne, ya estando, porque está hablando nuevamente, ¿está hablando a quiénes? A creyentes. ¿No? Si tú sigues viviendo de esta manera, el resultado va a ser muerte. Pero si tú vives ya en el Espíritu, va a ser vida. Pablo está hablando a creyentes, como te decía. Él está diciendo que si el creyente vive conforme a la carne, esto es, habituado a la carne, a sus deseos egoístas y pecaminosos, si sigue viviendo de esa manera, literalmente dice, está a punto de morir. Es lo que significa moriréis. Estás a punto de morir. Ahora, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Porque de repente unos dicen, es que no sé qué significa eso, ni siquiera sabes qué significa eso. Bueno, déjame decírtelo. Vivir conforme a la carne equivale a ser gobernado y controlado por la inclinación que tenemos a pecar. Eso es vivir conforme a la carne. Es equivale a eso, que te controle tu pecado. Es importante entender bien los términos que Pablo está usando aquí, porque está hablando de muerte y está hablando de vida. Y si de repente en el contexto venimos leyendo y dices, ok, le está hablando a creyentes, de repente dice que si vivimos conforme a la carne como creyentes vamos a morir, ¿qué está diciendo? ¿Vamos a perder nuestra salvación? Porque podríamos decir eso, y muchos usan esos versículos para apoyar esa doctrina que no es bíblica. La salvación no se pierde, la salvación solamente la recibes. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ok? ¿De qué está hablando entonces aquí? Bueno, para poder entender bien lo que estás enseñando en esos pasajes, es importante entender los términos bíblicos de lo que significa vida, lo que significa muerte, y aún lo que enseña la Biblia como existencia, ¿no? Y eso lo necesitamos para poder comprender bien esos pasajes. Y quiero, ya los he explicado alguna otra vez, pero voy a tomarme este tiempo porque pues aquí lo estamos viendo y necesitamos entender esos términos, ¿no? Y voy a explicarlos. La palabra muerte, ¿no? Según la Biblia, la palabra muerte nos habla de separación. Eso es muerte, separación. La palabra de Dios dice que hay muerte física y hay muerte espiritual. Hay dos muertes, muerte física y muerte espiritual. Entonces, si la muerte es separación, ¿qué es la muerte física? La muerte física ocurre cuando nuestro cuerpo y nuestra alma se separan. Esa es la muerte física. Hay separación del cuerpo y el alma, lo que conocemos como la muerte natural del ser humano. Todos vamos a experimentar eso un día, al menos que el Señor venga antes y nos lleve con Él, ¿no? Pero todos han experimentado esa muerte. Pero también está la muerte espiritual. La muerte espiritual ocurre cuando el hombre se separa de Dios, su Creador. Esa es la muerte espiritual. De esa misma manera, la palabra vida, que sería lo contrario, nos habla de unión. ¿Recuerdas? Muerte, separación, vida es unión. Y también podemos ver que hay vida física y vida natural, así como hay muerte física y muerte espiritual, vida espiritual. La vida física es cuando nuestro cuerpo y nuestro alma están unidos. Tú estás vivo. ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo y tienes un alma que están juntos. ¿Estás respirando? Espero que estés respirando. Significa que estás vivo físicamente, porque tu cuerpo y tu alma están unidos, están juntos, funcionando, trabajando. Eso es la vida física, ¿no? Eso es lo que comúnmente conocemos como la vida natural del ser humano. Pero también hay vida espiritual. La vida espiritual es llamada también vida eterna, ¿no? En la palabra. Y es la vida que hemos recibido por la obra de Cristo. Una unión a Dios. Hemos estado hablando también en Romanos acerca de eso. Esta unión que ahora tenemos en Cristo. Estamos en Cristo. Vida eterna significa tener una relación personal con Dios a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Esa es la vida eterna. Ahora estás con Dios. Juan 17:3 dice, Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Y es importante entender estos términos, porque cuando no entendemos esto empezamos a sacar doctrinas que no están en la Biblia, enseñanzas que no son bíblicas. Por ejemplo, pensar que vida eterna comienza cuando me muero y me voy al cielo, eso no me está diciendo aquí. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo y comienzas una relación con Dios. Y eso comienza en este cuerpo. Es la santificación, es parte de eso, es una vida eterna que tienes. Cuando Adán, ¿recuerdas la historia de Adán y Eva? Génesis 3. Cuando ellos pecan, ¿qué es lo que hace Dios? Tiene que sacarlos del huerto del Edén. Porque ya no puede estar con ellos. Hay separación, es lo que trae el pecado. La paga del pecado es muerte, separación. Y los dos tipos de muerte, tanto física como espiritual. La primera que sucede es la espiritual. Tiene que sacar a Adán y a Eva de la presencia de Dios, separación de Dios y el hombre. Y la siguiente muerte lo vemos en el siguiente capítulo 4. Caín y Abel, hay muerte. Capítulo 5 empieza a hablar de la genealogía y todos mueren, menos uno que caminó con Dios, Dios se lo llevó. Pero todos mueren. Y eso es el resultado del pecado. Muerte espiritual y muerte física. Y desde Adán, lo estudiamos en Romanos 5, tú y yo hemos heredado parte, ¿no?, de esa naturaleza pecaminosa. Hemos heredado esa naturaleza. Y tú y yo nacemos ya separados de Dios, pecadores. No es que de repente un día pecamos y nos volvimos pecadores. No, tú ya eres un pecador y pecas porque es lo que eres. Así dice la Biblia, Efesios 2, que estamos muertos en delitos y pecados. Antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, y está hablando de esa muerte espiritual. Estaba separado de Dios en delitos y pecados, muerto, y esa era nuestra condición. La muerte física simplemente es un resultado de lo que la palabra dice. El pecado trae muerte, y así como hay muerte física, hay muerte espiritual. El problema es cuando confundimos los términos vida y muerte con la palabra existir. Vivir no significa existir, y morir no significa no existir. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros. La Biblia no enseña eso. Vivir no es existir y morir no es dejar de existir. Muchas falsas y malas enseñanzas salen de confundir estos términos. La gente no sabe a dónde va a ir después de dejar este cuerpo porque confunden esos términos. Personas, es chistoso, personas que dicen creer en Dios, y probablemente lo has escuchado, o probablemente lo estás creyendo. Personas que dicen creer en Dios y piensan que al morir simplemente dejan de existir. ¿Lo has escuchado? Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que Dios dice. Fíjate, Eclesiastés 3:11, un versículo bien importante que está en nuestras Biblias. Eclesiastés 3:11. Empieza en esa porción, Salomón empieza a escribir acerca de lo que Dios ha hecho por el hombre, ha dado por el hombre, y cómo Dios ha respondido lo que Dios y lo que el hombre ha hecho. Dice el verso 11 ahí: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios, de la obra de Dios. Y tú lo puedes ver, Génesis 1, Dios empieza a crear todo el universo, la tierra, todo lo que en ello hay, y cada vez que creaba algo decía, y vio Dios que era bueno, ¿no? ¿Recuerdas? Y vio Dios que era bueno. Y es lo que está diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Eso es lo que Dios hizo. Y no solo eso, dice a continuación, ya puesto, ¿qué dice ahí? Eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios ha puesto eternidad en cada persona que ha venido y ha caminado por este mundo. ¿Qué significa eso? Que vamos a existir para siempre. Sin Cristo o con Cristo, eso no cambia. Tú y yo vamos a existir para siempre. Esa es la eternidad. Aún dice ahí el texto de Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es el problema, no alcanzamos a entender lo que Dios ha hecho. Y lo poco que Dios nos ha revelado, pues ni lo estudiamos y menos lo entendemos. Necesitamos conocer lo que Dios enseña en su palabra y entender por qué estamos aquí. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Todas esas respuestas están aquí en la palabra. Dios te creó para toda la eternidad. Como vemos aquí, claramente dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Esto quiere decir que tú y yo y cada ser humano que ha venido a este mundo va a existir para siempre. La pregunta es, ¿cómo voy a existir? ¿Vivo o muerto? ¿Ya empiezas a darte cuenta de los términos? Vida o muerte es una condición. Existir sí es un estado de existencia, pero vivo o muerto simplemente es una condición de cómo vas a existir. Después de este cuerpo, sí vas a agarrar este cuerpo, pero vas a seguir existiendo. ¿Cómo? Vivo o muerto espiritualmente. ¿Muerto, recuerdas, apartado de Dios para siempre, por toda la eternidad en el infierno? ¿O vivo, estando con Dios en el cielo, contemplando su gloria, alabándole, conociéndole? Eso es lo que está enseñando. Vida y muerte simplemente son dos estados en los que nos podemos encontrar, unidos o separados. Físicamente lo sabemos, el día de hoy estamos vivos, nuestro cuerpo y alma están unidos, y un día se van a separar y experimentaremos esta muerte física. Pero ¿qué sucede con lo espiritual? Si has puesto tu fe en la obra de redención de Cristo, Dios te ha justificado por fe y ahora estás unido a Él. Ahora puedes tener una relación personal con Él. experimentar sus bendiciones como su hijo. Eso es lo que es la vida espiritual. Ahora, entendiendo esos términos de muerte y vida, ¿no?, vida física y espiritual, podemos ver que esto, lo que estamos viendo en Romanos 8, no se refiere a la muerte eterna ni a la pérdida de la salvación, porque está hablando creyentes, los que ya tienen la vida eterna, ¿no? Dice, si vives conforme a la carne, moriréis. Está hablando a creyentes. A lo que Pablo se refiere es que el creyente dejará de disfrutar las bendiciones de la comunión con Dios y de la vida espiritual que ha recibido por la fe en Cristo. Esa es la muerte que está hablando, porque aún ya teniendo vida eterna, te separas de Él. Tú decides apartarte de Él. ¿Puede ocurrir eso? Sí, sí puede ocurrir eso. Lo vemos con los corintios, son carnales. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. No es la manera en que un creyente debe vivir. Y es más, cuando sucede eso, yo no me pongo a pensar si pierde su salvación o no. Yo me pongo a pensar, ¿realmente fue salvo? ¿Realmente ha creído en Jesucristo? Y eso es lo que tienes que cuestionar, porque eso es una evidencia. Vuelvo a lo mismo, no habla de la pérdida de la salvación, sino de la pérdida de comunión con Dios. ¿Y cuántos creyentes no viven así el día de hoy? Teniendo la vida eterna, no viven la vida eterna. No tienen comunión con Dios, no pasan tiempo con Dios, están muertos. Si vives conforme a la carne, moriréis. La otra instrucción, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo enseña algo importante aquí, que mientras el creyente se encuentra en este cuerpo terrenal, está sujeto a los ataques de la carne y tendrá la necesidad constante de hacer morir el pecado en su vida. Cuando una persona decide rendir su vida a Cristo, no quiere decir que se termina el pecado en su vida y ya nunca más va a volver a pecar. Porque también muchas personas piensan eso. Vienes a Cristo y ya no vas a volver a pecar. Yo ya no peco, ya estoy en Cristo. No. Un santo también es un pecador. Y aquí lo estamos viendo. Estás en un proceso de santificación. Pero por eso hay un versículo importante para nosotros, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ese es el camino de la vida eterna. Vas a pecar, sí, pero sabes a dónde ir. Acércate confiadamente al trono de gracia, no al trono de juicio, al trono de gracia. Voy a limpiarte. Ese es el camino de la santificación. Porque está esa otra postura. Entonces ya estoy en Cristo, yo ya no peco, yo ya soy santo. Bueno, si eres santo, pero no quiere decir que ya no peques, estás en este estado, ¿no? Vemos cómo este versículo enseña claramente que el creyente, aunque ha muerto con Cristo, todavía tiene una naturaleza humana pecaminosa dentro de él. No te sientas mal, lo que estás viviendo es normal. Esa batalla que tienes es normal, ¿no? Dios no elimina la carne del creyente en el momento de la conversión. Lo podría hacer, pero aquí estamos. Por lo tanto, no debemos vivir o andar de acuerdo a ella, a esa carne, ahora. La santificación progresiva no es algo que el cristiano pueda tomar o dejar. Dios nos manda a que la busquemos, esa santificación. No podemos pensar eso, que nosotros ya no hay pecado y que ya no pecamos. La misma palabra en 1 Juan 1, si no mal recuerdo el verso 8, dice, si decimos que nosotros no hay pecado, le hacemos al mentiroso. Y está hablando de creyentes. Tú y yo tenemos que reconocer que somos débiles, que aún estamos en una carne y estamos en una batalla. Estamos en este proceso y tenemos que entender las herramientas que Dios nos ha dado para poder tener esa victoria ante el pecado. Pablo lo decía, ¿no? En 2 Corintios, más bien me glorío en mis debilidades. Eso es exactamente. Porque ellos dicen, no, yo ya no peco, yo ya soy bien cristiano. Te estás gloriando en ti, en tu carne, estás jactando. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que estás en la carne y por algún lado estás pecando. Simplemente no se lo estás reconociendo. Es eso. Hay dos posturas también en esto. Apartarte, decir soy un pecador, mejor vivo en la carne, o realmente empezar a decir, no, yo ya no peco. No, sí pecas, eres débil y necesitas de Cristo, necesitas de un poder superior, y es el que va a hablar aquí Pablo, ¿no? Es importante en ese versículo el tiempo presente de los verbos. Porque está en tiempo presente, no está en tiempo futuro, en tiempo pasado, está en tiempo presente. Ese tiempo enfatiza la necesidad de continuamente hacer morir las acciones de la carne, que están presentes todo el tiempo, y todo el tiempo tú y yo tenemos que estar haciendo esto. Solamente hasta que lleguemos al cielo, ya con un cuerpo glorificado, terminará esta necesidad de santificación en nuestras vidas. Esta necesidad de una santificación práctica. Ahí ya no te vas a preocupar por hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el pecado ya no va a estar presente. O sea, en la santificación ya no tiene señorío sobre nosotros, ya no nos gobierna, pero está presente. Cuando estemos delante de nuestro Señor, ya no va a haber pecado. Y esta batalla habrá terminado para siempre. Pero es hasta que lleguemos delante de Él. Aún estamos aquí. Y tenemos que entender todas las cosas que Dios nos ha dado para poder ganar esa batalla aquí. Hacer morir las obras de la carne es una característica de los hijos de Dios, como te decía. Y si tú has nacido de nuevo, ya estás en esta batalla. Y necesitas hacer esto todos los días. Por medio del Espíritu. Como dice el texto. Mas si por el Espíritu. El Espíritu es el agente divino que da victoria al creyente. Y la semana pasada que hablábamos de esto, de que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que levantó Jesús de los muertos, es parte de esto. ¿Cómo lo va a hacer? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros el día de hoy. Sin el Espíritu Santo, un cristiano tendría el mismo poder que tiene un incrédulo ante el pecado. Cero poder. No puedes. Eres esclavo. Necesitamos tener este poder en nosotros para vencer el pecado. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos tener ningún éxito en hacer morir el pecado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está diciendo? Sería la carne contra la carne. No puede, no va a ocurrir eso. Necesitas ese poder. Antes de ascender al cielo, después de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo es sinónimo de poder divino? No es lo que nos está diciendo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y ese es el propósito. El poder que Dios nos da a través de su Espíritu nos lleva a ser testigos de Cristo. ¿Testigos de qué? De su obra, lo que vino a hacer. ¿De qué manera? Una vida en santidad. En Él no se halló pecado. Una vida de amor, de compasión. Tú y yo no podemos vivir así. Tú lo sabes. En tus fuerzas, en tu carne, no puedes hacerlo. Pero a través del poder del Espíritu Santo, tú puedes vivir así y ser un testigo de Cristo. Y que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero tú no puedes hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y lo vimos la semana pasada. Ese poder ya está en ti. Si has creído en Jesús, eso ya está en ti. Es hora de empezar a vivir en el Espíritu. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo tú y yo somos testigos de Cristo? Lo dice este versículo. Cuando por el Espíritu hacemos morir las obras de nuestra carne. No es cuando empezamos a tirar gente, empezar a reírnos, empezar a hablar en lenguas. No es eso. Es cuando tú y yo empezamos a hacer morir las obras de nuestra carne. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Hombres caminando en santidad para Dios, viviendo bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos el poder del Espíritu que mora en nosotros y que nos da la capacidad de resistir con éxito y destruir el pecado en nuestras vidas. El problema es que no lo usamos y no dependemos de él. Y estamos en la carne tratando de solucionar eso. No podemos hacer eso. Dice 2 Corintios 10, verso 3 y 4. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, estamos en un cuerpo que está muriendo, aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Ya no tenemos una deuda con la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es ese poder, el Espíritu Santo, ya no es en la carne, es en el Espíritu. La confianza que tenemos en el poder del Espíritu Santo es lo que nos da esperanza, aún esperanza en medio de la frustración que todo cristiano enfrenta de vez en cuando. ¿De qué frustración estoy hablando? Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdas? Pablo está contestando esa pregunta en Romanos 8. En el presente, ¿quién te va a librar de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. En un futuro, la glorificación, para toda la eternidad, Dios te va a liberar, te va a dar un cuerpo nuevo, ya, fuera ese cuerpo. Pero aquí estamos ya en este cuerpo. Y Dios quiere librarnos de este cuerpo. Pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, todo cristiano verdadero, todo cristiano que ha nacido de nuevo, cristiano verdadero, tiene el recurso de Dios para tener victoria. Victoria sobre Satanás, victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne. El problema es que no lo usamos. Y ahí está, el recurso. Tú lo sabes, el Espíritu Santo siempre ha estado convenciendo al hombre. Esa es su obra. Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ha estado convenciendo a los hombres de pecado, ¿no? Dando salvación a los que creyeron en verdad, enseñándoles a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios correctamente. Es la obra del Espíritu Santo. El problema es cuando tú y yo no obedecemos al Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque el texto dice, por el Espíritu hacéis morir, ¿no? Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No dice que por el Espíritu que hace morir las obras de la carne. ¿Qué voy con esto? Que la acción no la hace el Espíritu, la acción la hacemos nosotros. El Verbo no está hablando del Espíritu, está hablando de nosotros los creyentes. Mas si por el Espíritu hacéis, tú creyente, haces morir las obras de la carne. La acción no la hace el Espíritu, la hacemos nosotros. Esto quiere decir que nosotros estamos activos en la acción. No se trata de dejar que el Espíritu obre sin que yo no haga nada. ¿Se me explicó? Como muchos pensamos, pues ya la obra de Dios que Él, yo me echo a dormir y que Él haga todo. No, no está diciendo eso. No es cuestión de disponibilidad de poder. No es que, ay, pues fallé porque el poder del Espíritu Santo no estuvo conmigo. No, el poder está ahí. Esto es un asunto de la voluntad nuestra, de que si estamos haciendo morir nosotros esas obras por el poder del Espíritu Santo. Está hablando de la rendición de nuestra voluntad a Dios, que es donde muchos fallamos. ¿Realmente estás rendido a Dios para dejar que ese poder fluya en tu vida y te lleve a vivir una vida en santidad que Dios le agrada, la que Dios busca? Es por eso que una y otra vez la Biblia ya ni siquiera nos pregunta si queremos, nos manda a hacerlo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia. ¿Sabes qué? Échenle ganas, yo sé que ustedes pueden, ¿no? Son unos campeones, ustedes van a poder hacer. No, tú no puedes, pero tienes que hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Tiene que haber obediencia a la guía del Espíritu. Tiene que haber obediencia de nuestra parte. Primera de Pedro también nos dice, Primera de Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Fíjate lo que está diciendo ahí. Habiendo purificado vuestras almas. Esto habla de algo que nosotros hacemos. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿Porque te esforzaste? ¿Porque tomaste un curso de superación personal? No, por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. El Espíritu te va a convencer, te va a decir: ¿sabes qué? Esto es pecado, no lo hagas. Esto está mal. Por aquí no vayas, ve por acá. Eso es. Solamente tú y yo necesitamos obedecer a esa voz. Creer, falta fe. Creer que es lo que Dios quiere y que es lo mejor para nosotros. para que entonces podamos amar, como dice, con amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que nos ha dado vida. Es una evidencia de que estamos vivos espiritualmente, que las obras de la carne están muriendo en nosotros. Y no por nuestro esfuerzo, no somos deudores a la carne, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces hemos visto que los creyentes no vivimos en este nuevo estilo de vida en nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, para que esto ocurra, nosotros debemos rendir nuestras vidas diariamente al control del Espíritu Santo. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días esa carne está presente y quiere levantarse, quiere gobernarnos. Por eso dice, si tú vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso Pablo nos anima en Efesios 5, verso 18, dice él, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la semana pasada oramos por eso, y pedimos la llenura del Espíritu, ¿recuerdas? Y les pedí, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Pídelo, y Dios lo va a dar, como lo leíamos en Lucas. Pero también tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar esa llenura. ¿De qué manera ocurre eso? John MacArthur, un pastor y maestro, escribió esto como un comentario, lo dice así: ser controlados por el Espíritu de Dios es algo que viene como resultado de ser obedientes a su palabra. La vida llena del Espíritu no se caracteriza por tener experiencias místicas o extáticas, sino por estudiar y someterse a las Escrituras. A medida que un creyente satura fielmente su mente y su corazón con la verdad de Dios, su conducta controlada por el Espíritu será el resultado seguro, tan seguro como a la noche sigue el día. Cuando estamos llenos con la verdad de Dios y somos guiados con su Espíritu, hasta nuestras reacciones involuntarias, las que ocurren cuando no tenemos tiempo para decidir a conciencia qué hemos de hacer o decir, invariablemente van a ser piadosas. O sea, cuando eres controlado por el Espíritu Santo, aún esas cosas que de repente no puedes detenerte a pensar, a meditar, Dios va a obrar para bien y va a ser piadoso. Pero tú y yo tenemos que enfocarnos en eso, obedecer lo que Dios nos ha dicho. El resultado es muy claro. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es el resultado? ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿No? ¿O ya se durmieron? El resultado es viviréis. ¿De qué está hablando? Yo estoy vivo, no estoy muerto. Está hablando de la vida espiritual, ¿te das cuenta? No está hablando de la vida física, como te decía antes, está hablando de la vida espiritual. Vas a poder vivir vida eterna, experimentar esa vida que Dios nos ha dado. ¿No? Esta referencia de viviréis está hablando de disfrutar la vida y las bendiciones de Dios aquí en la tierra, como sus hijos. Y a veces como creyentes no entendemos esto y estamos en nuestras fuerzas tratando de agradar a Dios y ni siquiera estamos disfrutando de esa vida eterna, estamos muertos. Y no tenemos esa relación con Dios. Cuando dice viviréis, habla de una vida abundante. La vida que promete Jesús. Dios viene para darles vida y vida en abundancia. Es esa vida. Y es la vida eterna. El tener una relación con Él, el conocerle, el disfrutar todas las bendiciones que ahora tenemos como hijos de Dios. Y simplemente por ignorancia no disfrutamos esas cosas. Y pensamos que estos versículos hablan de disfrutar las bendiciones terrenales que vienen del mundo y no necesariamente de Dios. Pensamos que la abundancia entonces está hablando de dinero, de economía, de salud. No, está hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Lee Efesios capítulo 1 y ve de qué está hablando. Estás en Cristo ahora. Eso es suficiente para ti. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es lo que estamos viendo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es de lo que está hablando. Está hablando de vida eterna. El problema es que tú y yo ya tenemos vida eterna, pero no estamos disfrutando el día de hoy esa vida eterna. No estamos disfrutando esa relación con Dios. ¿Recuerdas que te decía Juan 17:3? La vida eterna es conocer a Dios, tener una relación con Él. y no estamos disfrutando eso. No abres tu Biblia más que los domingos cuando vienes a la iglesia. ¿Esa es tu relación con Dios de un día? Tenemos vida física. Y para mantener esa vida física, ¿qué tenemos que hacer? Comer. Alimento físico. De la misma manera, para mantener nuestra vida espiritual necesitamos alimentarnos. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento espiritual es la palabra. Necesitamos estar ahí, conocer a Dios, tener una relación personal con Él para poder ser alimentados y vivir, estar vivos para Dios, espiritualmente hablando. Es posible poseer vida eterna y no experimentarla completamente. Solamente los cristianos que siguen a Dios fielmente experimentarán la vida eterna a su máximo potencial. Mi pregunta es, ¿la estás experimentando de esa manera? ¿Ya la estás viviendo de esa manera? ¿O te identifica más con aquellos que viven conforme a la carne y están muertos? Es hora de que empecemos a vivir de esta manera. Para finalizar, Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, le escribe a este pastor al final de su carta, interesante lo que le dice. Dice, pelea la buena batalla. 1 Timoteo 6, verso 12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, echa mano, ¿de qué? ¿Te das cuenta? Y dos veces lo hace al final, creo que en el verso 19 lo repite, echa mano de la vida eterna. Es una herramienta que Dios nos ha dado. ¿Quieres pelear la buena batalla de la fe? Tienes que echar mano de la vida eterna. Tienes que echar mano de la vida que ahora tienes a través del Espíritu. La carne está ahí, es una batalla, esa es la batalla de la fe. Esa es la verdadera guerra espiritual, la que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos quiere gobernar el pecado, y tenemos que ganarle con el poder del Espíritu. Pero eso solamente se logra al tener una vida eterna con Cristo, conocerle. Necesitamos echar mano de la vida eterna. Necesitamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Necesitamos ser testigos de Cristo. Ya tienes el poder. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sigues yendo al banco a pagarle una deuda que ya pagó? Continúa en el Espíritu, ya no vivas en la carne. Es la vida que Dios nos ha dado. Y no esperes a disfrutar de esa vida hasta cuando llegues al cielo. Empieza hoy, porque si realmente estás esperando a disfrutar esa vida hasta cuando estés con Él, tal vez no llegues a Él. No es que hayas perdido la salvación, es que a lo mejor nunca la tuviste y nunca tuviste el deseo de estar con Él. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Disfruta de esta vida eterna que es en Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias porque todas las cosas que necesitamos en este cuerpo, en esta tierra, tú ya nos las has dado, Señor. Nos diste tu conocimiento, nos diste tu palabra, y ahora, Señor, entendemos claramente que nos has dado tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, Señor, y que es un poder, Señor, un poder que no se compara a ningún poder aquí en la tierra, Señor. El poder que levantó Jesús de los muertos, increíble que ese poder esté en nosotros. Lo triste es que no lo estamos utilizando, Señor. Que no estamos alimentando ese poder. Y que preferimos vivir como vivíamos antes, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos permitas, aunque sea unos segundos, poder experimentar parte de las bendiciones que tenemos realmente en Cristo. Señor, para que podamos quedar fascinados y con el deseo de poder vivir esa vida eterna, Señor, y nunca más querer apartarnos de ti, Señor, estar contigo para siempre, desde ahorita, Señor, poder disfrutar de esos beneficios, Señor, que tú nos has dado a través de la justificación y ahora en la santificación, poder tener una relación contigo, Señor, poder experimentar, Señor, tu guía, Señor, tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a la voz del Espíritu, a no callar esa voz, a no entristecerlo, Señor, más bien obedecerlo y poder vivir de esa manera. Señor, somos hijos tuyos, hemos entendido, los que hemos creído en ti, somos hijos tuyos. y tenemos ese poder. Queremos vivir bajo ese poder ya, Señor. Ya no bajo la carne. No somos deudores a la carne. Somos deudores a ti, Señor. Y así como comenzamos en el Espíritu, queremos seguir viviendo en el Espíritu, Señor. Gracias por darnos vida, Señor. Y no solo por habernos dado vida, sino por sustentar esa vida, Señor, que es con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por esto. En el nombre de Jesús. Amén.